Iniciamos nuestro estudio en el libro de Ruth la semana pasada, donde hicimos un repaso general del libro, y hoy estaremos concentrándonos en el capítulo 1 que leímos unos minutos atrás. Y hay tres palabras que definen el contenido de este capítulo: desamparo, encrucijada y amargura. Desamparo, encrucijada y amargura. Este capítulo nos tiene la mala noticia en la historia. Como toda historia cautivante, abre planteándonos el problema para luego contarnos su solución. Y primero tenemos que ver la soledad, la necesidad, el dolor en medio de las vidas personales de estas personas. Luego la historia nos hará sonreír. Luego la historia nos hará ver otra cara. Volveremos a ver motivos de gozo y de alegría. Es una realidad que la vida tiene sus gozos, pero es una realidad igualmente que la vida tiene sus tristezas. Y de eso se trata el capítulo 1. Pero en ese panorama de fondo, algo se destaca en el frente, y es la forma en que Ruth se refugia en el Dios vivo y verdadero. En medio de esta escena de dolor, resalta en el capítulo la manera en que Dios obra en el corazón de una mujer moabita, Ruth, por cuyo carácter se destaca el título de este libro. El libro no se llama Noemí, que es el personaje central, si podemos así llamarlo, en este capítulo, sino que el libro se llama Ruth, porque se trata de lo que Dios hizo en una mujer de Moab. Veamos en primer lugar el desamparo, que está en la sección que va en los versículos del 1 al 5. Ruth capítulo 1, versículos 1 al 5, nos manifiesta este desamparo, esta realidad. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Maclón y Kelión. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y ella quedó con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, que rápido pasaron. La historia no se detiene a darnos detalles. Pasaron 10 años y murieron también los dos, Maclón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Por eso llamamos esta sección el desamparo, el desamparo. Esta familia, que pudo haber estado viviendo un sueño en Moab, de repente vive una pesadilla. Habían salido de su tierra buscando mejor suerte, y luego allí se encuentran con los embates de la vida. Primero muere Elimelec, luego sus dos hijos se casan con mujeres moabitas. Y nos preguntamos, ¿y qué pensaba Dios acerca de los moabitas? ¿Qué pensaba Dios acerca de los moabitas? Es el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, que nos da cierta información. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Dice: no entrará moabita ni hasta la décima generación de ellos. 400 años por lo menos estaba hablando aquí este veredicto de Dios para con el pueblo de Moab. El pueblo de Israel, por tanto, no veía con buenos ojos a los moabitas. Era un pueblo que adoraba los elementos de la naturaleza, brindaban culto a la fertilidad, lo cual aún incluía prostitución religiosa. Y de hecho nos llama la atención que el autor a propósito identifica a Ruth como la moabita en varias ocasiones. Miren en el capítulo 1, en el versículo 22, dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita. Y lo destaca en el capítulo 2, versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, versículo 6. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí. Versículo 21. Y Ruth la moabita dijo, capítulo 4, versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Y versículo 10. Que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita. Hay un énfasis. Quiere destacar que Ruth era de ese pueblo que tenía problemas con el pueblo de Israel. Precisamente esa mujer halló gracia a los ojos de Dios. Luego se nos dice que sus dos hijos también murieron, los dos hijos de Noemí. No dice las causas, pero no es lo normal que los padres entierren a sus hijos. Las aflicciones que la providencia de Dios, hermanos, nos trae son a veces muy difíciles. Como dice el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo. Es una realidad. El autor, sin embargo, no se concentra en esos detalles. El autor no nos ofrece detalles de la vida familiar antes de estas muertes. No es la parte de la historia que él quiere destacar. Un libro tan marcado por los diálogos, como nosotros veremos en el resto de la historia, no contiene ninguno referente a lo que fue la experiencia de estas mujeres al enfrentar la muerte de sus maridos. Sencillamente nos quiere dejar con el punto del desamparo en mente. Estas tres mujeres ahora eran viudas. Y el autor no amplía para hablar de si el traslado de esta familia de Belén a Moab fue correcto. Tampoco se detiene a explicar si los matrimonios de sus dos hijos con mujeres moabitas fueron correctos. Podemos decir mucho acerca de esas cosas, pero no es la intención del autor detenernos en esos puntos. Sencillamente nos quiere decir que se habían quedado solas y que dos de ellas eran moabitas. Ese es el énfasis que está trayendo. Se quedaron viudas. Y las viudas son vistas en la Escritura como personas que no tienen quien defienda sus derechos. Eran días muy distintos a los nuestros, socialmente hablando. Quedar huérfano, ser viudas, era una situación bien difícil. Por eso dice que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, porque no era normal que recibieran justicia. Una viuda podía quedar con dinero y tener con qué resolver sus problemas, pero podía ser presa de los abusadores. Ese era el caso de los mismos fariseos, que ellos arrebataban el dinero de las viudas con motivos religiosos. Una viuda podía también ser pobre, quedar sin dinero, como la viuda de Sarepta a la que Elías ayudó, o la viuda que pidió asistencia a Eliseo porque los acreedores querían quitarle aún a sus hijos y hacerlos sus siervos, dice Segundo de Reyes 4. Había situaciones de viudas que eran sumamente difíciles. Jesús usó la ilustración de una mujer viuda que pedía justicia al juez para enseñar acerca de la oración, porque los derechos de las mujeres eran muchas veces pasados por alto en la sociedad judía. Y en esa sociedad, casarse tenía una gran importancia para la seguridad de una mujer. La protección que brindaba el matrimonio era crucial. La esperanza de que una viuda se casara de nuevo era algo anhelado por las mujeres. Y Dios por eso dejó leyes con miras a proteger a las viudas en ese sentido, en el capítulo 24 y 26 del libro de Deuteronomio. leyes que Dios dejó a propósito y que nos dice algo de lo que era la condición de una mujer viuda. Y así quedó Noemí, en una situación difícil, junto a sus nueras, sin esposo, sin sus hijos, sin seguridad económica y teniendo dificultad para obtener alimento. El panorama era bien difícil, un panorama sombrío en realidad. Pero de pronto, Noemí recibe una buena noticia. Noemí recibe una buena noticia. Y eso me lleva a mi segundo punto aquí. Hemos visto el desamparo. Pasemos a ver ahora la encrucijada, a partir del versículo 6. Lean en el versículo 6, que dice que entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El desamparo que se menciona en el versículo 5 no solo deja a estas mujeres sin compañeros, también les vemos pasar por una situación de carencias y necesidades. No tienen cómo suplir su necesidad. Y el saber que había alimento en Belén de Judá les mueve a partir hacia allá. Y hacia allá arrancan, solas y sin sustento, y empiezan a caminar estas tres mujeres en búsqueda de mejor suerte. Lo siguiente que encontramos son dos intentos de Noemí por convencer a sus nueras que no sigan con ellas. De convencer a sus nueras que se devuelvan a la tierra de Moab, a sus familiares. Parece que Noemí se pone a pensar, van caminando, salen del campo de Moab, dirigiéndose hacia Belén, y ella se pone a pensar que estas mujeres están yendo realmente a tierra extraña, serían extranjeras allí. Yo cuando salí de Belén, vine aquí a Moab, vine con mi familia, vine con mi esposo, con mis hijos, pude adaptarme a esta nueva situación, pero estas dos mujeres estarían yéndose a una tierra extraña, con costumbres diferentes, idiomas distintos, se estarían exponiendo a una situación sumamente difícil. Extranjeras serían, y los extranjeros pasan dificultades, se están alejando de sus familias, y ella no quería que sus nueras se sintieran atadas a tener que ir con ella a Belén, y trata de persuadirlas para que regresen. Versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Según el versículo 8, aparentemente las madres de estas mujeres todavía estaban vivas. Ellas eran mujeres jóvenes. Posiblemente se casaron teniendo entre 15 a 20 años de edad. Pasaron 10 años allí en medio de esta familia en Moab. Eran mujeres jóvenes. O sea que no pasaban de los 30 años de edad y podían intentar de nuevo comenzar en su tierra, tener un nuevo comienzo. Y en medio de su argumento para persuadirles a quedarse, Noemí hace un reconocimiento de la bondad que ellas habían mostrado tanto a sus esposos como a ella misma. Y aquí tenemos un buen punto para nosotros observar aquí. ¡Qué bueno es cuando las relaciones familiares están marcadas por la práctica de la bondad y de la misericordia! Noemí tenía muy claro en su mente y en su corazón que esas nueras habían sido buenas con ella. Habían sido mujeres buenas con sus esposos y con ella. La bondad y la misericordia deben ser practicadas primero en el hogar. Si hay un lugar en el que se debe destacar nuestra bondad y nuestra misericordia, es en nuestras casas. No debe ser que nosotros tengamos una fama de ser muy buenos para con los de afuera, mientras los de la casa tienen un testimonio contrario. Mientras los esposos y los hermanos piensan que no, que son crueles, que son insensibles, que son inmisericordios con sus propios hermanos, con sus propios padres, con sus propios hijos. El muchacho que es cruel, que es un abusador, que es un insensible con sus hermanos y con sus padres, lo más seguro es que será cruel con los suyos cuando inicie su propia familia también. Hay que practicar la bondad. Debemos nosotros ser buenos con los nuestros. ¿Estás siendo tú así de bondadoso? Debemos estar a la casa de las oportunidades de hacernos bien los unos a los otros en el hogar. Noemí podía dar testimonio de Ruth y de Orfa por el trato que esas mujeres dieron a sus esposos y aún a ella misma. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 16? Que del hacer bien y de la ayuda mutua no debemos olvidarnos, hermanos. Del hacer bien y de la ayuda mutua no debemos olvidarnos. Y 1 Timoteo 5, 4 tiene las siguientes palabras: si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Tú quieres ser piadoso? Sé piadoso con tu propia familia primero. ¿Tú quieres destacarte con tu piedad? Sé piadoso con los tuyos. Pero puede ser que los hijos están siendo crueles con sus padres, o los padres están siendo crueles con sus hijos, y no nos caracteriza la maldad, la bondad, sino la maldad. Que no somos misericordiosos con los de afuera y no con los de la propia casa. Sí, tú, niño, con tus hermanos, con tus hermanas, se caracteriza la bondad, por la bondad, la forma en que tú tratas a tus hermanos. Les haces bien, tienes tú el deseo de hacer bien. ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tu suegra? Noemí está dando testimonio de cómo ellas la habían tratado. ¿Cómo tú tratas a tu suegra? ¿Estás haciendo bien a tus abuelos? Porque el bien debe caracterizar nuestros hogares. Y qué bendición cuando eso es así. Pero qué maldición cuando no lo es. Qué maldición cuando no lo es. Entonces, tú que estás aquí sentado, debes preguntarte, ¿eres tú culpable de esa maldición o un contribuyente a esa bendición? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Realmente, cuando los demás den testimonio de ti, ¿qué pueden decir? ¿Que tú has mostrado bondad y misericordia? Recuerden que este es un tema central en el libro de Ruth, como veíamos la semana pasada. El tema de la compasión. El tema de la compasión. Cómo Noemí se destacó, Ruth se destacó por su compasión. Y luego veremos el caso de Boaz. En el versículo 9 de nuestro libro de Ruth, en el versículo 9, capítulo 1, vemos a Noemí expresarles el deseo de que les vaya bien. Y se os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí les está deseando que se casen de nuevo, que formen familias en las que ellas hallen descanso. Un ambiente distinto a las aflicciones que han experimentado todas ellas en estos años. Que gocen de vidas estables. Pero ¿de dónde viene esa bendición? Bueno, en el versículo 8 ella les dice: que el Señor tenga misericordia de vosotras. Y en el versículo 9, que el Señor os conceda que halléis descanso. Noemí estaba convencida que la paz doméstica, la bendición doméstica, es una bendición de Dios. Que es Dios que da esa bendición. Y hay que pedirla a Él. Podemos asumir que merecemos esa bendición. Que nosotros debemos exigirla como un derecho, porque la merecemos. Pero no es así. Si la tienes, dale gloria a Dios. Y si la quieres, pídesela al Dios de gloria. Porque solamente es Dios quien nos puede conceder semejante bendición. Noemí está consciente de eso. Y Noemí prácticamente se despide de ellas. Las besa, pero ellas no reciben la propuesta con gozo. Dice la Nueva Versión Internacional en su traducción que ellas estaban deshechas en llanto. Sus lamentos salieron de lo más profundo de sus corazones. Debió ser una escena sumamente conmovedora ver a esas mujeres llorando. Noemí despidiéndose de ellas, tratando de procurar el bien de ellas. Y Noemí hizo el intento de persuadirlas, pero no tuvo éxito. Dice el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Estaban determinadas a continuar con ella, lo cual muestra un gran ejemplo de afecto entre ellas. No era sencillamente el tipo de relación, no era suegra que nosotros conocemos, que se dispersa como concepto de nuestra generación. Era una generación de calidez, de mucho afecto entre estas mujeres, y ellas estaban determinadas a continuar. El lazo que se había formado entre ellas no era artificial. Una separación en ese punto podía ser una separación para siempre, para no volver a verse jamás. Podía ser así. Pero Noemí vuelve a un segundo intento. Tiene un segundo intento. En esta encrucijada, ¿me regreso a mi pueblo o me voy con Noemí? Estas dos mujeres están en medio de esta encrucijada. Y Noemí está fuertemente planteando sus argumentos. Y ella insiste, versículo 11 al 13. Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noten que empieza a traer argumentos, y empieza a usar hasta argumentos que uno diría, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Tengo yo más hijos en el vientre si yo estuviera embarazada, pero aún si estuviera embarazada, ¿ustedes van a esperar esos hijos? Dice, ¿cómo es posible? Ustedes no, yo no tengo esperanza. Unidas ustedes a mí, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Y el autor tiene un propósito al incluir estos diálogos aquí al inicio de esta historia, en este capítulo. Él ha obviado muchos elementos de la historia, como les he dicho, y ahora él dedica un gran espacio a este diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, una razón es que lo que Noemí expresa añade elementos referentes a la costumbre que había en aquella época de que hubiera un pariente redentor. Esa es una enseñanza que nosotros la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, donde un hermano o un pariente cercano podía levantar descendencia al familiar que ha muerto casándose con la viuda. Y es evidente que ella, Noemí, no se está acordando de vos, o no sabe lo que ha pasado con este hombre de regreso en la tierra de Belén. Y él dice, no hay esperanza, no se unan a mí, no se queden conmigo, porque ustedes no van a poder tener descendientes con un familiar mío. Pero todo lo que Dios había estado haciendo todo este tiempo era guardando a vos para Ruth en Belén. Piensen quizás en la escena. A lo mejor vos estaba allá en Belén diciendo, oye, pero por aquí no hay mujeres para mí. No hay una mujer piadosa de Jehová que seguir. Y Dios lo estaba guardando para Ruth. Y estas mujeres en amargura. Pero Dios había estado haciendo una obra ya. Dios había estado trabajando todo ese tiempo. Ahora, Noemí no estaba pensando únicamente en ella. Es obvio que cuando ella trata de persuadir a sus nueras, lo está haciendo porque no quiere que ellas se apeguen de tal manera que sufran consecuencias por estar atadas con ella. Yo no quiero ser egoísta y por tener compañía que ustedes se queden conmigo. No, yo quiero procurar el bien de ustedes. En el versículo 13, Noemí deja salir de sus labios la primera expresión de amargura. Dice, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Es que la mano de Jehová ha salido contra mí. Dios está contra mí. Y el argumento suyo es, no se queden conmigo porque Dios está en contra mía. Si ustedes se van conmigo, también van a sufrir las consecuencias. Dios está en contra mía. Que de paso es sorprendente ver luego la determinación de Ruth de seguir con Noemí y seguir al Dios de Noemí, cuando Noemí está dando este testimonio acerca de Dios en este contexto. Es sorprendente, es interesante. Por lo que ya hemos visto acerca de las moabitas, de los moabitas en general, Ruth corría el riesgo de no ser vista con buenos ojos y hasta de ser menospreciada. Y a lo mejor Noemí está viendo que si estas mujeres llegan, van a pasar un trabajo, van a pasar días difíciles en Belén. Dice un autor, ella sería tan bienvenida en Belén como un sándwich de jamón en un bar mitzvah judío. Los judíos no comen carne de cerdo, no jamón ni en sombra. Dice, así mismo ella sería bienvenida en Belén. Humanamente hablando, había más seguridad para Ruth si seguía lo que Orfa decide hacer, como vemos en el versículo 14. Cualquiera hubiera actuado como Orfa, pero Ruth no era cualquier persona y estaba determinada a no dejar sola a Noemí. Versículo 14. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella, dice la Nueva Versión Internacional. Ruth se aferró a ella. Los argumentos convencieron a Orfa, pero no a Ruth. Los argumentos convencieron a Orfa, pero no a Ruth. Y esa expresión, se quedó con ella, en nuestras Biblias, traduce la misma palabra que aparece en Génesis 2:24 para hablar del vínculo matrimonial. Cuando el hombre se separa de su padre y su madre y se une a su mujer, bueno, es una unión fuerte la que hay aquí entre Ruth y Noemí. Orfa también amaba a Noemí, lo hemos visto. Ella lloró, ella no quería separarse de su suegra. Pero ve la argumentación y dice, la verdad es que tiene sensatez. Tiene sentido, me hace sentido. Yo me voy a quedar. Pero no convenció a Ruth. No convenció a Ruth. O sea, Orfa tenía emoción, afecto hacia Noemí. Pero ese afecto no fue suficiente para que Orfa iniciara el viaje de la fe. Y en eso dice Ted Donnelly algo sumamente interesante. El afecto natural nunca es suficiente para el inicio del viaje de la fe. El afecto natural nunca es suficiente para el inicio del viaje de la fe. Nuestros hijos pueden tener afecto hacia nosotros. Y ellos pueden querer complacernos. Y pueden querer hacer las cosas porque papi y mami lo dicen y así papi y mami quieren. Eso agrada a papi y mami. Y pueden hacer las cosas porque agrada a sus padres. Pero hermanos, ese afecto no produce fe. Ellos tienen que creer ellos mismos en el Dios de sus padres. Seguir al Dios de sus padres. El afecto natural no produce que alguien transite por la senda de la fe. Orfa tenía afecto, pero eso no la convenció de seguir al Dios de Noemí. Noemí insiste en despacharlos. Pero Ruth en su determinación puede todavía más. Ruth se queda sola en su encrucijada. Orfa ha regresado. Ella se queda en este debate. Y dice en el versículo 15 que Noemí dijo aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Dice, ¿a dónde regresó Orfa? Orfa regresó a los suyos y a sus dioses. Dice, vuélvete tú también. Según el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6, los dioses de los moabitas eran muchos, eran dioses. Vuélvete a esos dioses. ¿Cuáles eran las alternativas entonces? Una alternativa era escoger a Dios más nada en Belén. La otra alternativa era buscar conseguirlo todo menos a Dios en Moab. Orfa tomó su decisión. Orfa prefirió quedarse y no seguir al Dios de Noemí. Y fue a su pueblo y a sus dioses. Pero Ruth no estaba convencida de que esa era la decisión correcta. Orfa basó su decisión en base a lo que ve, a lo temporal, a lo conocido. Y ante la misma encrucijada, Ruth toma una decisión diferente. Versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. He aquí una mujer hablando palabras con profunda determinación, firme, con devoción. Una convicción personal fuerte. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Mi identificación contigo es sumamente fuerte. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y Ruth no solo demuestra amor hacia su suegra, sino que también muestra amor hacia el Dios de Noemí. Identificación con el Dios de Noemí. Ruth está dispuesta a acompañar y ayudar a Noemí en las buenas y en las malas, en pobreza y en riqueza, en salud o en enfermedad. Pero el compromiso de Ruth va más allá de lo que unos esposos pueden prometerse en el día de las bodas. Va más allá. Expresa hasta una imprecación personal si no es fiel a su palabra. Y manifiesta una fidelidad que aún va más allá de la muerte. Dice en el versículo 17: moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. ¿Qué es lo que está diciendo Noemí, Ruth aquí? Bueno, él pudo haber dicho: yo me voy contigo, cuando tú te mueras, pues yo me regreso a mi tierra. Dice: mi compromiso no es solo contigo, mi compromiso es con tu Dios. Por eso donde tú seas enterrada, yo seré enterrada también. Aunque tú hayas muerto, yo seguiré fiel a tu Dios. Eso es lo que está diciendo. Es un compromiso que va aún más allá de la muerte. Y añade: que me castigue el Señor, dice la Nueva Versión Internacional, con toda severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Dice: que Dios me castigue a mí, si alguna otra cosa que no sea la muerte nos separa. Es una fuerte declaración de un compromiso, de una fidelidad personal, una imprecación personal manifestada por ella. Estamos frente a un acto de negación personal sorprendente y que nos debe amonestar. De seguir al Dios de Noemí a como dé lugar. Estaba dispuesta a ser sepultada en la tierra de la promesa. Tanto había creído ella en el Dios de Noemí. ¿Y cómo llama Boaz a esta experiencia de Ruth más adelante en el capítulo 2? Bueno, lo llama de esta manera: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué fue lo que hizo Ruth realmente? Lo que hizo Ruth fue refugiarse bajo las alas de Dios. Halló refugio en el Señor. Su confianza estaba puesta en Dios. Y Noemí vio en Ruth a una mujer resueltamente decidida. No fue una conclusión emocional, fue una firme determinación de la voluntad. Y uno tiene que preguntarse: ¿y de dónde aprendió Ruth acerca del Dios de Noemí de esa forma? ¿Fue acaso de su esposo Maglón? Se dice que Maglón fue su esposo en el capítulo 4, versículo 10. ¿Fue acaso de su esposo Maglón? ¿O su esposo Maglón realmente no tenía principio? No sabemos, no tenemos detalles de la historia. ¿Fue acaso Noemí? ¿Pudo haber aprendido de Noemí? Porque vemos a una Noemí que en todo dice: Dios es el que bendice, Dios es el que nos da la paz doméstica, es de Dios que debemos esperar respuesta a nuestras oraciones. ¿Acaso tenía tanto en sus labios a Dios Noemí que Ruth aprendió acerca de todo lo que Noemí decía? ¿Aprendió por la forma en que vivía Noemí su confianza en Dios? ¿El hecho de que Dios es soberano? Porque ella entiende que todas estas aflicciones que le han llegado han venido de la mano de Dios. Y lo expresa verbalmente. No se avergüenza de su Dios en ese sentido. Bien, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto hasta aquí el desamparo y la encrucijada. Encrucijada en la que Ruth toma la decisión de seguir a Noemí y más específicamente al Dios de Noemí. Pasemos a ver ahora la amargura. La amargura, versículo 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En la primera parte del capítulo vimos cómo Noemí quedó desamparada de su esposo y de sus hijos. Y aquí vemos que ella se sentía también desamparada por Dios. No solamente que yo he perdido a mis familiares, es que Dios está en contra mía. Se fueron cuatro, tres de los cuales eran hombres que podían ayudarla, y regresan dos mujeres desprotegidas. Dios la había hecho regresar con las manos vacías. ¿Con las manos vacías? ¿Con las manos vacías? ¿Acaso Noemí no estaba viendo a Ruth? ¿Se había olvidado que algo había pasado extraordinario en una mujer moabita que se había decidido a seguir a su Dios de una manera tan fiel, con las manos vacías? No había sido con las manos vacías, pero así lo veía ella. Así lo veía ella. La llegada de Noemí causa conmoción en el pueblo. Todos estaban hablando de eso en Belén. Por eso es que vos sabía tanto de Ruth en el capítulo 2, que nosotros veíamos la semana pasada. Que Ruth, que vos, cuando se le presenta a Ruth, le dice, no, yo sé de ti esto y esto y esto y esto. Era la comidilla en el pueblo. Cuando ellos llegan, de eso se habla en el pueblo. Todos empiezan a hablar de esto. ¿Pero qué está pasando aquí con Noemí? Vemos a una Noemí malinterpretando la providencia de Dios. Ese Dios nuestro, soberano, debió hacerme venir a mí con mis manos llenas. Pero ¿sabe qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Que nosotros no tenemos todas las herramientas para explicar las actuaciones de Dios. No tenemos las herramientas para explicar las actuaciones de Dios. Hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Que son actuaciones de Dios. De Dios, de un Dios soberano, extraordinario, grandioso, majestuoso. El sufrimiento de Noemí no es explicable necesariamente como un castigo de Dios por las decisiones que ellos tomaron como familia. No necesariamente. No lo podemos decir de manera dogmática. Si ella hubiera tenido esa convicción, quizás le habría sido más fácil explicar lo que estaba pasando y decir, yo soy culpable de todo lo que me ha pasado. Pero ella no lo veía así. Ella no entendía sencillamente el proceder de Dios. De manera que el peligro de nosotros dejarnos atraparla por la conmiseración personal y el descontento, es que usualmente nosotros tendemos a exagerar la situación. Ese es el peligro. Nos atrapa el descontento, pasamos la situación difícil, agrandamos la situación. Óyeme, pero a mí nada me sale bien. Nada de lo que yo hago funciona. Todo se me ha desmoronado. Solo tenemos los ojos para ver lo negativo, lo negativo. Ella no estaba viendo a Ruth. Concluimos que no hay remedio. Pero el remedio estaba más cerca que nunca. Hay alimento en Belén. Ruth quiso quedarse con ella. No era poca cosa lo que estaba pasando. Pero ella no lo estaba viendo. Pero estaba ahí. Pero ella no lo estaba viendo. Ese conocido himno de William Cowper. nos edifica mucho en cuanto a esto, ese himno que dice que Dios se mueve de manera misteriosa. Lamentamos que no esté en español ese himno. Pero dice, Dios se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas. Él planta sus pisadas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Dice que Él planta sus pisadas en el mar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien pisa en el mar? ¿Qué es lo que pasa con esas huellas? ¿Que no las vemos? El problema es que no vemos. Dios levanta sus pies del mar y no podemos ver sus huellas, se desaparecen rápidamente, se mueve de manera misteriosa. No sabemos lo que Dios está haciendo y no nos conviene ponernos a adivinar. Y no nos conviene ponernos a adivinar. Noemí se equivocó en su conclusión, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Dice él, el himno, Copper también en su himno: no juzguen al Señor por un sentido débil, sino confía en Él por su gracia, porque detrás de esa providencia en la que tú lo que ves es un rostro fruncido de Dios, Él esconde un rostro sonriente. Dice, ten cuidado de cuestionar a Dios por tu débil sentido. Son débiles. No entendemos qué es lo que está pasando realmente. Su propósito se revelará luego. Ese capullo se convertirá en flor y nosotros vamos a ver la dulzura de esa flor. La incredulidad ciega de seguro se va a equivocar y va a tratar de interpretar sus obras en vano, porque Dios es su propio intérprete y Él lo hará claro. ¿Pero quién? Él. A su tiempo y en de sus formas, Él la mostrará qué es lo que Él ha estado haciendo. Señor, ¿y por qué esto? Se me muere mi esposo, se me mueren mis hijos. Hambre, me muevo de aquí para allá y de allá para acá. Carencia como quiera. Señor, tú estás en contra mía. Había un rostro sonriente detrás de esas aflicciones. Y Dios estaba haciendo una obra maravillosa. Una obra tan maravillosa que todavía hoy, en este lugar tan lejano de donde ocurrió, estamos hablando de esa historia. Impresionante la obra de Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dice Sinclair Ferguson, un cuchillo agudo puede ser un arma destructiva en las manos de un asesino, pero también puede ser un instrumento de curación en las manos de un cirujano. Todo depende de las manos que lo usan. Dios está obrando como un cirujano experto. Ana fue una mujer que oró mucho por un hijo. No tenía hijos y oró, y oró. Y ella dice en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dice Ana, mi Dios es el Dios soberano. Ya no podía tener hijos. Le atribuye a Dios toda la gloria y suplica y suplica, porque si de alguien va a venir es de Dios la bendición. Pero cuestionar los caminos de Dios, Ana no cuestionó los caminos de Dios. Hermanos, en última instancia no se trata únicamente de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de Noemí, Ruth y Boaz. Se trata de la historia de la redención. Se trata de eventos que seguirían ocurriendo aún mucho tiempo después de ellos salir del escenario de la historia. De hecho, nosotros sabemos más de lo que el autor del libro de Ruth sabía cuando lo escribió. Sabemos todavía más. Este autor escribió, David vendría de ella, pero nosotros sabemos que nuestro Redentor vino de ella. Dios usó toda esta historia para traer a nuestro Redentor. Dios nos está contando cómo Él hace las cosas, cómo Él actúa, cómo actuó en la vida de José, en la vida de Abraham, en Moisés, en David, y así Él trabaja en nuestras vidas. Por eso la importancia de nosotros confiar en Dios en base a lo que Él nos ha dicho en su palabra, confiando en sus promesas. Y en medio del panorama tan sombrío y tan trético, tenemos que aprender a ver pequeños rayos de luz que Dios nos muestra entre las nubes, para saber que Dios es el que está obrando para tu bien y para tu reino. no en mí, no, Dios no está en contra tuya. Tú estás agotada en medio de la aflicción y tu adversidad te está impidiendo pensar correctamente. El amanecer de gozo y de alegría está al doblar la esquina, Noemí. Y en nuestras vidas veremos a Dios actuando como lo hizo con Ruth y con Noemí. En su forma de llevar a cabo sus planes soberanos y eternos, le vamos a ver sus sellos aquí y allá. Y tenemos que aprender de esta historia, porque de lo contrario repetiremos la misma frustración de Noemí. No, Dios estaba usando a gente común para llevar a cabo sus propósitos, incluyendo las providencias aflictivas que llegan a nuestras vidas. No llegan por casualidad. Entonces uno lee este capítulo y reflexiona en el personaje de Noemí y nos quedamos con la idea de desamparo y de amargura en la mente. Pero al leer el capítulo y reflexionar en Ruth, nos quedamos con la idea de determinación, de compromiso, de bondad y de fidelidad. En conclusión, permítame compartir algunos pensamientos. La época en que se desarrolló esta historia fue uno de los periodos más tristes para el pueblo de Israel, el periodo de los jueces. El ciclo de apostasía, castigo, liberación se repitió muchas veces. Apostasía, castigo, liberación. Apostasía, castigo, liberación. Y las palabras finales del libro de Jueces son sintomáticas de lo que ocurría en esos días. Dice Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia que nosotros estamos leyendo es una historia que ocurrió cuando el nivel de espiritualidad estaba en el punto más bajo en la historia del pueblo de Israel. Y aún allí estaba Dios actuando, en medio de su pueblo. Y en un lugar tan lejano como en la tierra de Moab. Ahí estaba Dios actuando. Y nos preguntamos, ¿es el ambiente lo que determina lo que somos y lo que hacemos? ¿Es el ambiente lo que debe determinar lo que somos y lo que hacemos? En palabras de Santiago, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propias pasiones y deseos. No es el ambiente el que me pone a hacer esto, el que me hace vivir así. Aparentemente Noemí no dejó de dar testimonio a Ruth del Dios del pacto. Y por eso ella pudo aprender de ese Dios y aferrarse a ese Dios. Porque no es el ambiente lo que debe determinar nuestra espiritualidad. Si hay un momento cuando se parece a la época de los jueces, es este día que estamos viviendo hoy. Porque cada quien hace lo que bien le parece. Independientemente de si el ambiente es conducente para ello o no, Dios es fiel y nosotros debemos ser fieles a Él. José fue fiel a Dios en Egipto, Daniel lo fue en Babilonia. Los mártires y perseguidos de hoy nos hacen avergonzarnos ante nuestro escaso nivel de compromiso, ante lo fácil que cedemos a la presión del mundo. Miren el ejemplo de Moisés. En Hebreos capítulo 11, cuando se habla de Moisés y la decisión que él tomó, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Qué atractivo para un hombre joven! Comenzando la vida, darse la buena vida en Egipto. Y después yo voy a ver si le doy algo de lo que me sobra a Dios. ¡Un hombre joven! Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tuvo su encrucijada también y tomó su decisión de servir al Dios de los cielos. No se dejó persuadir por las ofertas de este mundo, por los placeres temporales de este mundo. No. ¿Y qué le vamos nosotros a decir a Dios? Esta historia nos dice a nosotros que no importa el ambiente que se esté viviendo allá afuera, nosotros podemos vivir con un compromiso para con Dios, con un seguimiento hacia Dios y una negación de nosotros mismos que atraiga a otros a la cruz de Jesucristo. Por eso Cristo mismo decía, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ruth lo vivió en carne propia. Ruth dejó todo eso y Dios la bendijo hasta lo sumo. ¿Y ustedes creen que ella está arrepentida de lo que hizo en el cielo ahora? Ahora, de Orfa no sabemos lo que pasó. Orfa tomó la decisión de quedarse con las cosas de este mundo y con sus dioses, pero no sabemos nada más de ella. Ese fue su todo. Lo que se quedó aquí en este mundo y en esta vida, y ya se acabó. Y mi amigo, si te aferras a las cosas de esta vida y si por las cosas de este mundo rehusas creer en Jesucristo y desprecias la gracia salvadora del Señor, esto será tu todo. Disfrútalo bien ahora, porque vendrá la eternidad en la que tendrás tiempo de sobra para meditar que no valió la pena ese negocio. Que Dios tenga misericordia de tu alma. No cometas ese error, el mismo error de Orfa. Y ese es uno de los principios que aprendemos en esta historia, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Fue una decisión correcta la de esta familia dejar la tierra prometida y exponerse a las costumbres de los moabitas y su idolatría? ¿Tuvo esa decisión algo que ver con las cosas que acontecieron? ¿Fueron tales matrimonios con mujeres moabitas con la bendición de Dios? Es difícil pensar que esas mujeres habían pasado a ser prosélitos judíos. La realidad es que no sabemos la respuesta a todas esas preguntas. Podemos hacer conjeturas, pero son solo conjeturas. Lo que sí es seguro es que la decisión que tomó Orfa marcó su futuro. La decisión que tomó Orfa marcó su futuro. Y la decisión que tú tomes hoy con Jesucristo marcará tu eternidad. Ruth tomó su decisión y en el momento de la encrucijada, ella tomó una decisión que marcó su destino eterno también. Orfa pudo haber llevado una vida feliz aquí en la tierra, pero ya no sabemos más de ella. Ruth ocupó entonces un lugar privilegiado en la historia de la redención. Por ella descendió el rey David y a través de ella Jesús, el Mesías. ¡Qué misericordia tuvo Dios para con ella! Por eso dice el salmista en el Salmo 36, ¡cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Ruth se amparó bajo las alas de Dios. ¿Y por qué no te amparas tú también bajo las alas del Señor? ¿Por qué morir y sufrir el daño? ¿Por qué perderte para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, hermanos, el capítulo 1 nos ha preparado el escenario para lo que sigue. Ruth y Noemí llegan a Belén. El capítulo comienza con un problema de hambre y estrechez, pero termina con una cosecha prometedora. Noten que el texto concluye a propósito con estas palabras en el capítulo 1. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Nos está diciendo, hay algo bueno que viene por ahí. Dios había estado obrando en las vidas de Ruth y Noemí, pero Dios también ha estado obrando en Belén, preparando el escenario para cuando ellas llegaran. ¿Y qué ocurre después? Vengan el próximo domingo y seguiremos estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué maravilloso libro tenemos en nuestras manos. Qué bueno que tenemos un libro que nos conecta con la eternidad. Y aun cuando este mundo pase y sus deseos, tu palabra permanecerá para siempre. Padre, te oramos para que tú muevas los corazones de todos los que estamos aquí, para ampararnos única y solamente bajo las sombras de tus alas. Te alabamos, buen Señor. Te damos las gracias por Jesucristo. Te pedimos tu bendición sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.